Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
¿Qué me quieres, caballero? Casada soy, marido tengo. Casada soy, emigrado con un caballero honrado, bien dispuesto y bien criado. ¿Qué más que a mí yo lo quiero? Casada soy, marido tengo. Casada soy por ventura, mas no ajena de tristura, pues si sé yo tal locura, de mí misma yo me vengo. Casada soy, marido tengo.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Grandiosas. Te saluda Amaranta Soto a nombre de el grandioso Gilberto Domínguez en la producción de este programa y de Hugo Molina haciendo alquimia en los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar y en esta ocasión nos trasladaremos por los recuerdos de las ondas hertzianas porque platicaremos con una sonriente y maravillosa mujer que todos los sábados desde hace más de 27 años colabora en el Espacio del Tintero. Educadora por muchos años, se jubiló como inspectora de la Secretaría de Educación Pública. Le apasionan los viajes y la historia de México. Además, es gran conocedora de la música latinoamericana. Durante su paso por la educación, marchó por diversas causas independientes en apoyo a los maestros. Es una mujer grandiosa que contagia la alegría por vivir y siempre tiene algo que enseñar, ya que su perfil docente la acompaña en cada palabra que sale de su boca. La doctora María Salazar Montes. Mari Salazar, bienvenida.
Wow, Amaranta, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Mari. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que disfrutes mucho esta plática. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Y pues me gustaría empezar a preguntarte, ¿cómo fue que llegaste al Tintero?
Fíjate que hace 27 años... Bueno, quiero decirte que para mí es una distinción que me hayas invitado aquí al programa.
Contrario.
Me siento muy halagada. Mira, hace pues 27 años, más o menos, que acababa de iniciar el programa en marzo. Yo siempre he buscado la música de esta línea, ¿no? Siempre. Y yo escuchaba a Hugo en su programa de las 9 de la mañana, que se llamaba Canto Nuevo. Y ya cuando empieza el Tintero, por las tardes, los sábados de 4 a 7, pues yo como buena ama de casa, bueno, como ama de casa, preparaba mi canasto de ropa para planchar, junto al estéreo y mis cassettes para grabar las canciones, que así se usaba antes, ¿verdad? las canciones que se programaban en el tintero. Y regalaban discos, regalaban pases a quien llamara primero, ¿no? Así es de que regalaban algo y yo rápido a marcar. Y recuerdo que Edmundo Leiva, que era el auxiliar de producción de Hugo, pues le tocaba también contestar el teléfono. Y tardaba mucho en contestar, entonces cuando ya le tocaba contestarme, pues yo le decía, ay, tardas mucho en contestar. Y él me dice, ay, pues es que no alcanzo, tengo que hacer esto y esto y esto. Y yo, tan amable, ¿no? Le dije, bueno, si quieres yo te puedo ayudar. Y me dice, ¿de verdad? Imagínate, ¿de verdad? Claro que sí. Bueno, pues aquí le espero el próximo sábado, me dice. Y desde entonces, aquí me presenté el próximo sábado y hasta la fecha no se han podido deshacer de mí. Le dije a mi esposo que fíjate que voy a ir al tintero. Y dice, ay, pero ¿cómo puede ser? Así como es. Y bueno, pues mi esposo nunca, no ha tenido por qué, ¿verdad? Pero nunca me ha limitado en mis gustos, en mis actividades, en lo que yo quiero hacer. Y me dijo, pues, a ver. Y desde entonces, mira, el más chico de mis hijos, desde hace 27 años, cada sábado me pregunta, mamá, ¿vas a ir al radio? Sí, hijo, sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir, siempre. Y todavía, lo he disfrutado muchísimo.
¿Cómo ha sido tu vida colaborando en el tintero?
Pues imagínate, esto ha venido a enriquecer más mi vida, porque estoy donde se programa la música que me gusta, porque en ninguna otra estación sucedía, ¿sí? Había un programa en la JB. Mis hijos crecieron escuchando Radio Universidad, pero como a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, te hablo de hace 30 años, había un programa en la JB donde también programaban canciones de estas. Entonces yo me la pasaba buscando, cazando música de esa, porque pues no se escuchaba de otro modo, ¿sí? Escuchaba yo al señor Mario Álvaro de Mendoza. Que si no me equivoco, su programa se llamaba, ay, Dios mío, él había un noticiero desde la BBC y luego seguía Música de Nuestros Pueblos. Si no me equivoco, ¿sí? Y luego de eso trataba, ponían música latinoamericana y lo que a mí me gustaba, yo lo disfrutaba muchísimo. Y llegó el momento en que nos dedicamos en la casa de ustedes a escuchar Radio Universidad, desde la mañana con Mario Franco, las noticias. Y toda la mañana lo escuchábamos porque yo trabajaba en el turno vespertino, mis hijos se iban conmigo a la primaria. Y nos íbamos terminando de escuchar, o más bien escuchando y dejando a medias, la pitaya yeye. Sí, entonces, fue Radio Universidad. Entonces, yo tengo que la facilidad o el gusto de pertenecer al programa que más me gustaba de todo Radio Universidad. Pues ya, imagínate la satisfacción, el gusto, ¿no? El orgullo que ha sido para mí pertenecer al equipo.
En todos estos años, Mari, ¿qué has aprendido de formar parte de Radio Universidad?
He aprendido respeto, he aprendido disciplina, he aprendido a valorar las amistades, porque me considero amiga de Hugo, de Ernesto, de Jesús, de las personas que han pasado por aquí. Y de las personas que trabajan también por aquí, los diferentes ingenieros de sonido que les ha tocado programar, las colaboraciones, los colaboradores que han pasado por aquí. Y pues me siento orgullosa de eso.
Qué padre. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir de 27 años?
Mira, hubo mucho tiempo en el que Elena Castillo, Jade Ramírez, estábamos atrás, ¿no? Atrás del micrófono, juntas las tres. Y bueno, era una botana la que hacíamos ahí las tres. Yo recuerdo mucho a Elenita, que le mando un saludo, si está escuchando, que le gustaban mucho los dulces con polvito, con el chilito, ¿no? De polvito, paletitas. Entonces ella chupaba la paletita y llenaba la paleta del chilito de polvo y la se me hacía una cosa muy curiosa, ¿no? Jade con sus ocurrencias, Elena también, nos reíamos mucho. Y de repente llegaba David Guerrero y bueno, ya te imaginarás también, ¿no? La botana que se hacía atrás de los micrófonos todos juntos. Y luego fuera del aire con Hugo también. No, eran tardes deliciosas, maravillosas. Han sido tardes.
Como delicioso es hacer radio, si estás claro de acuerdo conmigo.
Sí, claro que sí. ¿No? Claro que sí. Y la primera vez que me pidieron que hablara, que me preguntaron, fue con Mari Macías. Y la verdad, algo me preguntó Mari Macías, que también era tenía su sección de cine en el programa. Y me puse nerviosísima. Y te voy a platicar otra anécdota. Yo creo que la más, impactante que he tenido gracias al programa y en la radio. Hace como 20 años, 20, 22, que Mercedes Sosa se presentó en México, en el Auditorio Nacional. Y era entre semana su concierto. Y me dice Hugo, Mari, ¿no querrás ir a cubrir el evento? Yo dije, claro que sí. Dice, y después de que estés en el concierto y grabes algo, una entrevista para ella. Imagínate yo entrevistar a Mercedes Sosa. Así, ¿no? Asustadísima. Pero le dije que sí. Era entre semana, yo le dije a mi esposo y dijo, sí, vamos. Porque Hugo me dijo que podíamos ir los dos. Pedí licencia en mi trabajo, que tenemos derecho, ¿verdad? Nos fuimos, llegamos a México en la noche al auditorio. Y la persona con la que me contacté, que Hugo me dio todas las indicaciones, me dieron aquí todos, ¿no? Los viáticos, la grabadora, las indicaciones. Y yo les pregunté, ¿pero qué le voy a preguntar, no? Díganme para anotar. Y anoté, ¿qué le debía yo preguntar a Mercedes Sosa? Y ya, pues pregúntale esto. Es yo muy fuerte. Se acaba el concierto y resulta que la entrevista iba a ser al día siguiente en su hotel. Me iban a pasar a su habitación, imagínate, yo temblando, pero dije, debo cumplir con la comisión de Radio Universidad, ¿verdad? Y ahí vamos al hotel, mi esposo y yo, muy tempranito, y mi esposo me dice, tú encárgate de todo y yo tomo las fotos. Y mi esposo con la cámara lista, ¿no? No había celulares. Y la grabadora, pues también, de esas de bolsillo, ¿no? De periodista, todo llevaba yo. Y ya llegamos con el joven que nos enlaza, me dice, no está Mercedes Sosa, salió a almorzar, pero ahorita que llegue, esperen aquí en el lobby. Y estamos los tres esperándola, ¿no? El joven, mi esposo y yo. Y que aparece, entra al hotel Mercedes Sosa, del brazo de su hijo. Venían de almorzar. Entonces este joven, que la verdad no recuerdo el nombre, me dice, ahorita, de una vez. Porque pues iba a ser una entrevista muy pequeñita, muy chiquita. Y rápido, ¿no? Que nos acomodamos ahí frente a ella. Y ya el joven nos presenta que venimos de Radio Universidad. Y bueno, fue tanto el nerviosismo, fue tanta la emoción. Sí, pude hacerle las preguntas que me indicaron aquí. Le grabé, ella muy amable, todo. Pero fue tanta la emoción y el nerviosismo que se nos olvidó a mi esposo las fotos. No tomamos foto, no hay testimonio de eso más que la grabación. Entonces, pero bueno, finalmente es una vivencia que se queda aquí, muy, muy satisfactoria. Y ya se retira ella, muy amable, el hijo igualito que ella, pero un varón, ¿verdad? Igualito los dos. Y pues ya, regreso, entrego todo, mi cumplimiento, pero sin fotos. Esa es otra cosa.
Pero con audio, que era lo importante.
Claro que sí. Y de igual manera me dice mi esposo, diles que siempre que te quieran mandar, somos materia dispuesta. Claro.
Sí. Oye, Mari, y aprovechando, ¿quiénes integran tu familia?
Mira, tengo tres hijos, Xochitl, Magdalena, José Luis, y se llama Iván Francisco José, de apellidos López Salazar. Y tengo tres nietos, a los que quiero decirlo ahorita porque en la ceremonia de despedida de mi jubilación omití mencionarlos y no me la perdonaban. Mis nietos se llaman Mateo, Iker y Natalia. Y los amo con toda mi vida y con todo mi corazón. Mi hija vive ahorita en Canadá. Ella es la mamá de mi nieta, que también mucho tiempo estuvo viniendo conmigo los sábados, la niña. Y mis hijos viven aquí. Mi hijo, el de en medio, se dice, tiene a los dos niños. Y mi otro hijo es soltero todavía.
Me gustaría, para aprovechar que nos pusieras, programaste unas canciones. ¿Me podrías programar una que tenga que ver con esto que me estás platicando?
Sí, cómo no. Nada más déjame decirte, me olvidé mencionar, mi esposo, José Luis López Sánchez. Esposo, claro. Tengo 8 hermanos y ellos pues con sus familias, mi mamá y mi papá ya fallecieron. Sí, esa es mi familia. Muy bien, programamos, ¿qué te parece si programamos Amparo Ochoa?
Amparo,
sí. ¿Ah? Con la canción de Mujer.
Estamos en Grandiosas 3134-2222, extensión 12801. Estamos de regreso en Grandiosas y estamos platicando con la doctora Mari Salazar Montes, pero ustedes la conocen como Mari Salazar. Mari, ¿qué nos puedes contar de esta canción?
Bueno, todo el disco de Amparo Ochoa, de este disco que ella titula Mujer, pues a mí se me hace un himno a la mujer, ¿no? Todas sus canciones. Está la canción de Cuando Agosto Era 21, de Fernando Viergo, que habla de una chamaca de secundaria que tiene que abortar. Y bueno, está para llorar esas canciones. La canción de Mujer, hay otra que se llama Mujer de 26 años. Y bueno, yo los invito a que lo busquen en Spotify y en YouTube para el 8 de marzo. Que yo estoy de acuerdo en que la mujer ha sufrido violencia de todo tipo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, y lo digo con todo respeto, en la violencia que sucede esos días, el 8 de marzo, las manifestaciones, que son violentas en algunos lugares más que en otros, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, no me toca a mí juzgar a la mejor, ¿sí?
Y pues yo creo que sí, porque bueno, también eso quería entrar un poco. Tú fuiste muchos años docente.
Sí. 41 años.
¿En qué nivel?
En primaria, así es.
¿Cómo fue esa historia?
Pues mira, en 1980 empecé yo a trabajar, egresé de la Normal de Jalisco. Mira, déjame decirte, yo crecí en los multifamiliares del ISSSTE, y lo digo con muchísimo orgullo porque conozco personas que se avergüenzan de haber vivido ahí. Yo no, yo nací, crecí en los departamentos del ISSSTE que están en la calle Boulevard, que se llamaba Boulevard Atlaquepaque, hoy Marcelino García Barragán, y entre la calle 34 y la calle 40, ¿sí? Yo ahí crecí. Ahí había una primaria, hay una primaria. De ahí nos fuimos a estudié la secundaria que se llamaba la secundaria 2 para mujeres en Miguel Blanco y Donato Guerra. Y de ahí, porque así estaba indicado, podíamos ingresar a la Normal. Sí, entonces entré a la Normal de Jalisco, salí de 19 años, me mandan a trabajar a Ocotlán, Jalisco, y ahí trabajé 9 años en Ocotlán. Yo veía viajando, ¿no? Vivimos 2 años, mi esposo y yo, ahí en Ocotlán, pero luego ya nos trasladamos otra vez a Guadalajara y yo seguí viajando todos los días a Ocotlán. Y yo veía que llegaban compañeras con asignación ahí, y duraban 6 meses, un año escolar. Y yo cada año, muy, muy educada yo, ¿no? Venía y hacía mi solicitud de cambio, y nunca había cambio para mí. Y la verdad es que fue en Ocotlán donde me forjé como maestra, ¿sí? Dicen que echando a perder se aprende. Tal vez eché a perder el primer año. Me dieron el primer grado, imagínate, enseñar a leer y escribir a los niños recién salidas de la Normal, híjole. Y luego obligándonos a trabajar con el método global de análisis estructural, que era el que estaba de moda. Entonces, el primer año puedo decir tal vez que eché a perder el grupo, pero echando a perder se aprende. Yo no volví a dejar ese método. Yo seguí trabajando con mucho gusto, primero y segundo. A los 9 años, que fue en el 89, te voy a hacer una reseña rápida. Cuando la caída de Jongitud, había mucha efervescencia, ¿no?, en todo el país con los maestros. Y ahí en Ocotlán organizamos una marcha, un paro de labores, imagínate. Maestros federales y estatales. Yo trabajé en el sistema estatal. Y en el mes de marzo, no recuerdo la fecha, un viernes, hicimos un paro de labores y una marcha. Hicimos nuestras mantas con frases de, acá en la escuela donde yo trabajaba usamos frases de Benedetti, como con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero, y puras veces, ¿no? Cuando llegamos al kiosco, a la plaza principal de Ocotlán, quien estaba dirigiendo ahí el mitin, de repente dice, y vamos a invitar a la maestra Mari Salazar a que tome la voz por los maestros del Estado. Y yo, caray, ¿qué voy a decir, no? Pues no recuerdo qué dije, porque no había preparado nada. Eso fue un viernes. El siguiente lunes, llego yo a trabajar a Ocotlán en el turno vespertino y me dice la directora, maestra, le llamaron del sindicato. Ay, caray, ¿qué pasó? Pues que se presente allá. Y sí me dijeron, te van a regañar. Uy. Pero pues dije, pues vámonos a ver qué. Me regreso de Ocotlán, voy al sindicato y ya estaba mi cambio. Lo que no se pudo lograr en 9 años, se logró en ese fin de semana por la marcha. Porque seguro me hice evidente, ¿no? Entonces llegó mi cambio, me ubican en la primaria que está en Álvaro Obregón y Felipe Ángeles, pero ya de ahí yo me cambio, me ubico donde yo quiero y me ubico en Tlaquepaque, en la escuela Benito Juárez, en Herrera y Cairo y por venir a 2 cuadras del Pariel, y yo ahí me quedé desde entonces, ¿sí? De ahí me fui a la dirección. Como maestra quiero decirte que, pues no sé qué opinen los alumnos, ¿no? Pero a mí me gustó mucho mi trabajo, ser maestra, maestra de grupo. Mis hijos me lo dicen, me lo decían y me dicen que fui muy regañona. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo digo que no, ellos dicen que sí, tal vez sí. Pero yo veo a mis exalumnos y me saludan todavía. Hola, maestra.
Eso te quería preguntar, ¿los sí. has encontrado?
Sí, porque yo vivo en Tlaquepaque.
¿Qué ha sido de ellos cuando te los encuentras?
Hay exalumnos que son profesionistas y hay otros exalumnos que no son profesionistas. Y bueno, así son las estadísticas, ¿no?, de este país. Pero a mí me da mucho gusto que me saluden y sí los recuerdo. A muchos exalumnos yo los recuerdo por sus nombres. Y a otros exalumnos, ellos son los que, ¿se acuerda de mí? Y algunos me dicen, yo era bien vago, maestra, ¿se acuerda de mí? Ay, pero me da mucho gusto que me saludes, qué bueno, ¿sí? De ahí, pues, me concursé por la dirección y después, hace 7 años, por la supervisión, la inspección. Que antes se llamaban inspectoras, hoy se llaman, inspectores se llamaban, hoy nos llamaron supervisores.
En la Secretaría de Educación Pública.
Sí, así es.
Pues estamos en Grandiosas, estamos platicando con Mari Salazar. Disculpen, antes de irnos a corte, quiero leer un comentario de Margarita Pérez, que dice: saludos a Mari Salazar. Ella es radioescucha del Tintero, siempre contesta muy amable. Ella vive en La Paz, Baja California Sur. Regresamos después del corte, en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Ha dolido su cola. Ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada. Recorre la cordillera, ponle canción en la sala. Que el monte entero agoniza, pues su herida de lanza. Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una bronca batalla.
Estamos de regreso en Grandiosas, estamos platicando con Mari Salazar. ¿Qué acabamos de escuchar, Mari?
Ay, pues escuchamos a Sara González con esa hermosísima canción de Amaury Pérez de Andes lo que andes, ándate por los Andes. Yo te pedí programar esa canción, sí. ¿Lo comento?
Sí, por favor.
Mira, hace un mes que andábamos en Perú, que anduvimos por la cordillera, nos decía el guía que las cumbres ya no están nevadas, ya son muy pocas las cumbres, ¿no?, que tienen nieve. Dijo, por ejemplo, donde fue el accidente de aquellos sobrevivientes de los Andes, los uruguayos, dice, ya no tiene nieve, se está acabando. Y ese daño ya es irreversible, ¿no?, por el calentamiento global. Entonces, como fue largo el trayecto por el que anduvimos, fueron 2-3 días, yo le dije al señor, estoy segura que no he escuchado una canción que habla de los Andes. Y yo se la puse para que la escuchara, ¿no? Él y mis amigas, con las que íbamos en el tour. A mí se me hace hermosa esa canción. Y pues sí, sí es de dar pesar, ¿no? Pero un país hermosísimo. Sí. Hermosísimo.
Claro. Sí. Y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos sobre tu trayectoria como maestra de primaria, docente.
Sí.
Inspectora de la Secretaría de Educación.
Sí.
Pues me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea el reto principal de la docencia actualmente, de los maestros? Tú ya estás jubilada.
Sí, tengo un año ya, el 1 de junio cumplo un año, hace un año ya estaba yo de prejubilación. Pues mira, el reto es muy grande, muy, muy grande, porque este país se ha desarrollado con una cultura de corrupción tremenda, ¿sí? Y es muy difícil erradicarla. Lo que sí sé es que en esta actualidad los maestros de primaria hacen una labor tremenda. Hicieron una labor tremendísima estos 2 años de pandemia, que desde luego que debió haber maestros que nadaron de muertito, pero muchísimos maestros llevaron a cabo un trabajo inmenso, que no era su labor, no era su jornada de 4 o 5 horas, ¿no? La Secretaría de Educación nos capacitó así ipso facto en el manejo de herramientas, de plataformas, de todo para poder atender a los niños. Claro que hubo niños que jamás se conectaron, no tenían los recursos, ¿sí? El compromiso es de los maestros, en ellos está, son los factores de cambio en este país. ¿Y qué te puedo decir de la educación? Yo le tengo mucha fe. Yo fui maestra de grupo, yo fui de los peones del ajedrez y son ellos los que cargan el costal, el compromiso tremendo con los niños. Tienen que ser empáticos, pero también las autoridades tienen que ser empáticos con los maestros y no atiborrarlos de, ay, ¿qué te puedo decir? De trabajos extras, de evaluaciones extras, de, hay que evaluar a los niños. Espero que me esté oyendo mi jefa de sector, que bueno, ya estoy jubilada, ¿no? ¿Cómo van en su proceso de lectura? ¿En qué nivel van? ¿Cada 2-3 meses? Aplicarles la comprensión lectora, también evaluación de comprensión lectora, etcétera, etcétera, etcétera. Que igual está dentro de las funciones de los maestros. Entonces yo tengo fe en que este país debe crecer culturalmente.
¿En qué consiste, según tu experiencia, la calidad educativa?
Pues es tremendo ese concepto, ¿eh? Es tremendo. Yo creo que la calidad educativa abarca el que los alumnos y los maestros entiendan historia del país, historia de México, geografía, las matemáticas, que los niños no aborrezcan las matemáticas, que las quieran, que les guste, ¿no? Y que manejen el lenguaje adecuadamente, sí, convencionalmente, nuestra lengua nacional, nuestra lengua materna, que en esta, bueno, en la ciudad es el español, pero en las zonas indígenas, sí, ha estado el plan, ¿no?, de dar dos idiomas. En las zonas rurales o en las zonas indígenas, su lengua. Y como segunda lengua, el español. Aquí en la ciudad, pues, era el español y como segunda lengua, el inglés. No lo veo yo llegar, se me hace muy difícil. Así como se han implementado programas, por ejemplo, de tiempo completo, que no se consolidan. Son diferentes, son diversos factores y entre ellos yo creo que es la corrupción. Por el manejo que se da al recurso para que los niños coman ahí, no sé qué tan equivocada esté. En la zona escolar donde yo trabajé, hay una escuela, no sé si todavía esté funcionando, el año pasado todavía, a la que le invirtieron muchísimo dinero. Dejaron esa escuela hermosísima, tenía vivero, le hicieron bancas para que los niños comieran ahí. Desconocía yo, porque no me tocaba inspeccionar, los recursos para que los niños recibieran alimentos ahí. Entonces, no sé si todavía se esté llevando a cabo. Pero mientras esa escuela quedó hermosa, hay otras escuelas que los baños están deplorables. Entonces, desde ahí es muy difícil poder decir que... Y la calidad abarca todo. Sí, desde una escuela con instalaciones adecuadas hasta un aprendizaje que responda a las necesidades de un país. Porque imagínate, pregúntale a un niño, no sé, yo lo he hecho, ¿no? Preguntas de historia y no saben de qué hablo, de geografía, no saben. A mis nietos alguna vez, tengo mi nieto más grande, es muy listo, él sí me las contesta, pero algunos otros pues no. Inclusive, no sé qué tan mal me vea, pero compañeros maestros a los que yo les he hecho preguntas, docentes, y tampoco.
Mari, en tu trayectoria, tú eres doctora en ciencias de la educación.
Así es.
¿Qué opinión tienes tú de las mujeres en la educación?
Bueno, pues es que en este país el papel de la maestro... fundamentalmente eran maestras, ¿sí? Eran muy pocos los varones en sus inicios, hablo de la revolución, por ejemplo, para acá, que ahora desconozco la cantidad o el porcentaje que hay de maestros varones y de maestras mujeres. Pero imagínate las mujeres como maestras, que son maestras en casa y maestras en escuela, su papel debe ser trascendental, tremendamente, y mucho más empáticos, ¿no? Porque algunas maestras preguntaban, pero entonces, ¿cómo hay que tratar a los niños? ¿Cómo quieres que traten a tus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo hay que tratar a los niños en la escuela? ¿Cómo quieres que traten a tus hijos? Así, con mucho respeto, con mucha atención. Los compromisos de los maestros actualmente son tremendos. Están obligados a cuidar su integridad desde que ingresan a la escuela. Los recreos ya no son periodos de descanso para los maestros. Tienen que estar cuidando la integridad de los niños aún en los recreos. Sí, entonces imagínate, y las maestras, pues, tuvimos una líder, mujer, de triste memoria, voy a decir, ¿no? Pero, pues sabemos, hay más mujeres todavía en activo con espíritus de lucha, ¿sí? Y esperemos, confiemos, nuestra secretaria de Educación, la maestra Delfina, periodos anteriores pedíamos una maestra de carrera, una maestra de funciones, una maestra que estuviera en grupo, que fuera nuestra secretaria de Educación, pues ahí la tenemos. Ahora.
Mari, y tú ya como docente jubilada, ¿de qué te sientes orgullosa como profesora, como maestra?
Pues mira, me siento orgullosa de haber trabajado, de no haber sido una persona fraudulenta, de haber sido honesta, de no haber sido corrupta. Lo puedo decir a los cuatro vientos y quiero mencionarlo. La jefa de sector, mi jefa, me lo reconoció en un documento que me dio. Porque sí, tuve compañeros a los que yo tuve que perseguir así, compañeros hasta amigos, y decirles que esto no se hace, esto está así, y lo seguían haciendo. No, es que esto, no. Sí, yo me siento orgullosa de eso, de haber sido una persona comprometida, sí, comprometida con mi trabajo. Me gustó mi trabajo, y cuando yo era docente, me decía el supervisor de aquel tiempo, cuando los niños se enojen porque no hay clases, es que la educación está triunfando. Y yo le decía, no, yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho mi trabajo, pero cuando no hay clases, me da mucho gusto. Y a los niños les da más, ¿verdad?
Claro.
Como el chiste, ¿no? Que era el niño que le preguntan, ¿cómo te gusta más tu escuela? Cerrada. Cuando está cerrada. Sí, entonces, pues así, así me considero. Que fui honesta, comprometida, responsable. Y gustosa. Alguna vez un padre de familia me dijo, oiga, yo no había visto nunca una maestra que se sentara en el suelo a comer con sus alumnos cuando hacíamos los campamentos de la revolución, ¿sí? Que llevaban los niños tacos y tortillas y guisado ahí en el suelo a comer. Pues sí, sí habemos maestras. O que te disfraces de payaso para actuarles a los niños o qué sé yo, ¿sí? Llegar temprano, cumplir con tu trabajo. Y no hacerle el cuento en la chamba, ¿no?
Mari, ¿y como mujer?
Ay,
¿de qué te sientes orgullosa?
Ay, pues de haber sido maestra y con mis hijos. En la ceremonia que nos hicieron de despedida, yo le pedí perdón a mis hijos por haberlos dejado cuando estuvieron chicos. Que yo tenía que irme a trabajar, que mi mamá me los cuidaba. Afortunadamente fueron los primeros nietos. Y como yo iba a Zocotlán, los dejaba casi 9 horas solos, con mi mamá, pues. Entonces, les pedí perdón a mis hijos por haberlos dejado solos. Ya cuando empecé a trabajar aquí en la ciudad, pues ya estuvieron conmigo. Pero el ser maestra le facilita a las mamás maestras el acercamiento con los hijos, ¿no? Pero pues cuando están chiquitos o cuando tienen que dejarlos en algún lugar. ¿Qué es lo que sucede con las mamás trabajadoras? Y pues eso. Tienes que partirte en dos. Ser ama de casa, ser maestra. Porque el trabajo de la maestra no corresponde nada más a la estancia en la escuela. Hay que preparar clases, hay que preparar material, hay que preparar documentos, evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya te imaginarás. Llegar a hacer de comer o dejar todo listo para podernos ir y poder regresar. Dejar uniformes limpios, porque eso de que los niños vayan, los hijos de los maestros vayan sucios a la escuela, pues es un mal ejemplo, ¿verdad?
Mari, y viendo hacia atrás, ¿cuál consideras que es el principal reto de intercambiar eso que mencionas? Ser madre, ser profesionista y ser mujer.
Está difícil esa pregunta. Yo creo que con mucha inteligencia y con la colaboración, si las mujeres madres, maestras tienen de su pareja, y si no, pues solas, como ha habido muchas mujeres que solitas se han partido el queso y salido adelante con sus hijos, ¿no? Sin pareja. Si hay pareja, pues que colabore con ellos para que el trabajo sea más accesible. Y me entero yo por algunas noticias hablando de violencia contra las mujeres, ¿no? Que ya ha habido muchos casos de hombres, entre comillas, que han sido encarcelados por denuncias, ¿no? Qué bueno, eso me da a mí mucho gusto. No sé qué tanto acoso haya en el magisterio, fíjate, en el ambiente en el que yo me desarrollé, no me tocó ver a mí, o será que no lo percibí, acoso hacia mis compañeras. De ningún índole. No sé si suceda todavía, pero y si sucede, pues que lo denuncien las mujeres maestras y mujeres, en fin, como maestras, pues la clave o una sugerencia es que el maestro no debe dejar de prepararse, no debe conformarse con la normal básica, para nada. Tiene que estar al día como los doctores. No terminamos nunca de aprender. Para nada. Hay que estar, ay, qué sé yo.
Claro, y la pandemia fue muestra de eso, ¿no?
Así es.
Los profesores tuvieron que ponerse al día en muchos ámbitos.
Uy, sí, así es. Fíjate que tuvimos reuniones a nivel latinoamericana, porque como supervisores nos tocaba estar en reuniones donde había supervisores de otros países, me tocó escuchar supervisores peruanos, y las quejas y comentarios que hacían eran tan parecidas a las que había aquí, que decía yo, no cabe duda que somos latinoamericanos, ¿no? Que adolecemos de lo mismo. Quejas de que los niños no comían, que los niños los abandonaban los papás, que no tenían cómo conectarse a las clases. Eran tan parecidos. Finalmente, pues, así somos.
Mari, ¿qué hace para ti, desde tu punto de vista, a una mujer grandiosa?
Yo creo que... Ay, pues yo te lo preguntaba, mamá, pero ¿por qué a mí? No sé, a lo mejor su trayectoria, ¿no? Su trayectoria de, qué sé yo, de compromiso, de... No quiero usar en mi caso el compromiso de lucha. Si de eso hablamos, pues a lo mejor de denuncia, de que lo que veamos que está mal, porque mira, cuando en una escuela hay corrupción y los maestros lo saben, o sea, corrupción de parte del directivo, ¿no? Y los maestros lo saben y lo callan. Yo se los dije varias veces. Ellos también son corruptos porque son cómplices. Y te puedo hablar de muchos casos que no quiero. Entonces, denunciar, ¿no? Esa es una lucha. Denunciar lo que está mal, no permitirlo en tu ámbito, en tu grupo, en tu familia tampoco, ¿no? Eso sería. Y prepararte siempre.
Mari, en últimamente ha habido, no últimamente, ya tenemos muchísimos años, con un problema gravísimo de bullying. Cuando tú eras docente, ¿cómo estaba esa situación y cómo la manejabas?
Mira, mi trabajo como docente, la escuela donde yo trabajé tantos años y tan feliz que fui, y ahí estudiaron mis hijos, era una escuela pequeña, ¿sí? Todos nos veíamos, los salones, en el patio. Ahora estamos obligados a atender cualquier queja de los niños. Bueno, hablo como si todavía estuviera yo en activo, ya no lo estoy, ¿no? Pero ahora que sucedió el caso en Lagos de Moreno, del niño que se suicidó, yo le pregunto a mi esposo fue docente de secundaria en El Salto. Yo digo, no puedo yo entender que ningún maestro haya visto en algún momento una agresión hacia un niño. No lo percibo porque... Yo en mi grupo sí veía yo que, no, aquí no pega. Y yo les decía, tiene que pedir disculpas y decir que no lo vuelve a hacer. No se vale, no lo puedo yo entender. ¿Por qué los maestros se les fue? ¿O no, o lo vieron y no hicieron caso? ¿Cómo fue que no percibieron una cosa así? Y en casa hablar con los hijos y decir que tienen que decir lo que sucede en la escuela. Aunque te digan, y si dices, te va a ir peor. Tienen que decirlo. No se me ocurre otra manera de que... Y si la mamá va y dice, que hay extremos también, sí. Existen las madres de familia y los niños que mienten, que exageran las cosas, y olvídate. Pero desde luego que si un niño menciona una cosa así, la mamá tiene que darle seguimiento en la escuela. Y el directivo y el docente, o los docentes si es secundaria, estar supervisando esa situación. No se me ocurre otra cosa, porque yo te decía que los maestros están obligados hasta vigilar en los recreos la integridad de los niños. Y en los baños, sobre todo. ¿Sí? Entonces, no sé qué clase de bullying sufría ese niño que se suicidó, pero es terrible una cosa de esas. Que por esa situación se haya suicidado, significa que nadie le hizo caso, nadie lo atendió y prefirió quitarse la vida. ¡Qué horror!
Es durísimo.
Sí.
Durísimo.
Sí.
Pero, y por el contrario, Mari, ¿qué es para ti la felicidad?
¡Guau! Wow, fíjate que... Ya me he preguntado eso, me preguntan si soy feliz, y yo digo que sí soy feliz, porque mi familia y yo tenemos salud, porque mi familia y yo tenemos comida, tenemos un techo, Y, ay, ¿qué te puedo decir? No quiero decir que porque tenemos recursos, no. Porque tenemos lo suficiente para vivir y para ser felices, ¿sí? Porque finalmente es la única obligación que tenemos en esta vida, ser felices, pero no a costa de la felicidad de los demás. E ir fincando tu felicidad, ir fincándola. Para que en tu vida adulta, pues seas más feliz todavía. Ya de adulta te toca vigilar la vida de tus hijos, de tus nietos, ¿verdad? En cuanto a lo que te toque, lo que puedas. Para mí eso es ser feliz. Sin no tener que acudir a nadie más. No molestar a nadie más.
Aparte de viajar, Mari, sé que viajas mucho.
Me gusta.
¿Qué proyecto tienes? ¿Qué viene para Mari Salazar?
Fíjate que después de jubilada, que viajamos mi esposo y yo manejando, que nos fuimos hasta Veracruz haciendo muchas escalas, yo le decía a mi esposo, me siento tan inmerecedora a tanta libertad. A no tener que levantarme temprano, a no tener que revisar el correo, a no tener que preparar esto, que atender esto, que ir para allá, que ir para acá. Y que no sé qué hacer con tanta felicidad. Me siento todavía mucho más feliz de lo que era. Pues mi proyecto es seguir siendo feliz. Ayudar a mis hijos en todo lo que yo pueda. Y seguir compartiendo mi vida con mi marido. Tenemos ya planes para seguir viajando.
¿A dónde vas a ir?
Ay, bueno,
compártenos.
Prontamente vamos a Phoenix, mis amigas y yo. Y pues está Mazatlán, está Cuba en proyectos. Ahora con Tarsicia, mi compañera del tintero, ya tengo el compromiso de visitarla en Holanda, no sé cuándo, un año tal vez, wow. Año y medio. Está Rita Navarro, que fue colaboradora también y que nos invita a ir a Irlanda. Y bueno, yo digo, ¿por qué no? Un año a Holanda, otro año a Irlanda, o qué sé yo. Mientras la vida nos permita seguir aquí.
Excelente.
Con salud.
Excelente. Pues yo con esto me despido, Mari, te agradezco
a ti
muchísimo la plática. Grandioso se despide por esta ocasión. Agradecemos mucho todos los comentarios que hemos recibido en Facebook. Vamos a ir atendiendo sus propuestas. Denos, téngannos paciencia. Ahorita nos vamos a ir de vacaciones 2 fines de semana. Pero regresamos, regresando de semana de Pascua. Y pues los dejamos con el Salón de los Sueños. Agradezco mucho a Gilberto Domínguez y a Hugo Molina que estuvieron al otro lado de la cabina y los dejamos en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Nos despedimos con qué, Mari?
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Nos despedimos con la canción que interpreta Chavela Vargas, que se llama Las Simples Cosas.
Las Simples Cosas con Chavela Vargas.
Sí. Uno se despide de Las Simples Cosas. ¡Ah!
Exacto, pues les deseamos que tengan una grandiosa noche. Hasta pronto.
De otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando. Es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.